Esa conferencia se pudo escuchar previamente en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. En Barcelona se escuchó en español. Allí la grabamos y reproducimos sus primeros 30 minutos. Un acto en directo sobre la historia de los judíos de Cuba que se completa con un programa especial sobre los judíos en el exilio cubano, sobre todo en Miami. El programa especial incluye entrevistas con el presidente de la asociación Jewish Solidarity, el presidente de la comunidad sefardí Templo Moisés de Florida y el historiador Leopoldo Ruiz Fornés.
El programa especial empieza donde termina la conferencia, pero los dos pueden escucharse por separado, sin necesidad de haber escuchado el otro previamente. Pueden acceder a él en la sección de especiales, no se la pierdan.
El acto que emitimos se celebró en los locales de la Comunidad Israelita de Barcelona, organizado por ATID y el CAL de Barcelona, que han hecho posible escuchar al profesor Jaime Einstein, abogado nacido en Cuba y residente en Miami, historiador, novelista y estudioso de la vida judía, también colaborador de la Anti-Defamation League. Sin más, los primeros 30 minutos de los judíos en Cuba, por el profesor Jaime Einstein.
Seré un guajiro dichoso, a caballo vamos pa'l monte.
Buenas noches, y si no me oyen, por favor me avisan. Normalmente en mi familia siempre me dicen que me oyen perfectamente porque yo grito demasiado, así que si me sobrepaso también me avisan. Hoy vamos a hablar de familia, vamos a hablar de una familia que hasta cierto punto es familia de todos ustedes, sean o no de religión hebrea. ¿Por qué? Porque hebreos y españoles, ambos hemos tenido un papel muy importante en la historia de Cuba. Y la historia de Cuba no puede ser entendida sin entender primero lo que es la historia española, ya que por lo menos los primeros 350 años de la historia de Cuba se encuadran dentro de lo que es la historia española. Y yo diría, se puede ir un poco más allá, que la historia de España no puede ser entendida sin la historia hebrea, porque los hebreos en España tenemos tantos años de presencia que podemos decir que somos tan españoles como la dama de Elche. Es decir, hemos estado acá. Si vamos a creer en las historias bíblicas, por lo menos desde la época salomónica. ¿Cuál es la primera referencia que tenemos en la Biblia sobre la presencia hebrea en estas tierras? Nos vamos al libro de Jonás, y todo el mundo piensa en el libro de Jonás como la historia de ese profeta con su ballena, y realmente es mucho más allá. En el libro de Jonás dice: y fue palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, que hoy en día está en Irak, en el norte de Irak, y en aquella época era la capital del imperio asirio, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarshish, y descendió a Yafo. Muy bien, vamos a ver un poquito de geografía. ¿Qué cosa es Tarshish? Tarshish aparentemente era una ciudad que quedaba muy cerca de Sevilla. Se llamaba Tarsesio. Y esta ciudad aparentemente ya tenía una conexión directa, no sé si en aquella época sería el equivalente de Gelal o de Iberia, pero ciertamente que cuando nuestro amigo Jonás bajó a la ciudad de Yafo, que está hoy en día, es parte de la ciudad de Tel Aviv, ya existía una conexión perfectamente normal hace 2.800 años entre la tierra de Israel y las orillas del Guadalquivir. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarshish y descendió a Yafo, y halló un navío que partía para Tarshish, y pagando su pasaje, fíjense que interesante, pagando su pasaje, de forma que ya esto era un buque de pasajeros. tenía su tarifa. Si tú querías ir de Yafo hasta Tarshish, tú pagabas tu pasaje y tú ibas. Entró en él para irse con ellos a Tarshish de delante de Dios. No vamos a entrar ahora en la parte teológica de lo que significa el libro de Jonás, que interesantemente es tan importante que se lee en cada Yom Kippur. Es sumamente importante porque en el libro de Jonás, por primera vez, hay una expresión clara de que el Dios de Israel no era solamente el Dios de Israel, sino era el Dios de todo el universo. Y Jonás pensaba que él podía irse de la presencia de Dios tomando este barquito y yéndose para España. Y da la casualidad que descubre en el camino que no es tan fácil el escape. Y durante este transcurso, por supuesto, viene la tormenta, los marineros quieren salvarse, todo eso, y finalmente deciden que la única forma de hacerlo es echando al pobre Jonás al mar, se lo traga el pescado y el resto es historia. Pero lo que sí hemos ya establecido es que hace 2800 años ya había un contacto directo entre Israel y España. ¿Hasta qué punto era ese contacto? Bueno, recordemos que toda la costa mediterránea española, en una gran parte habían asentamientos fenicios, y los fenicios y los hebreos hablaban básicamente el mismo idioma, un idioma sumamente parecido, tan parecido como el español es con el portugués. Los fenicios hablaban arameo, los hebreos hablaban hebreo, pero también hablaban el arameo perfectamente. Y recordemos que el nombre de Cartago, que Cartago es realmente la versión latinizada del nombre de esa ciudad, era Carta Hadash, era la ciudad nueva. Y Carta Hadash tenía una serie de asentamientos en toda la costa española. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a asumir ya que hace 2800 años ya había hebreos en lo que hoy día es España. Vienen los romanos, y cuando vienen los romanos ya habían hebreos en España, ya habían judíos. Durante la presencia romana, que yo sepa, y Miguel corrígeme si estoy equivocado, pero que yo sepa no hubo conflictos entre los gobernantes romanos de Hispania y los hebreos residentes acá. Los conflictos empezaron en la época de los visigodos, que como siendo señores un poco bárbaros y de cabezas cuadradas, pues ya empezaron a tomar unas posiciones algo radicales contra la presencia de los infieles acá, y eso a pesar de que los visigodos no habían llegado acá como cristianos ortodoxos, sino eran más bien herejes arrianos, pero que eventualmente se convirtieron al catolicismo. Pero ya empezó un proceso de persecución contra los hebreos en Sefarad. Sefarad es el nombre hebreo de España. Es un nombre que ya aparece en algunos targumim, que son las traducciones de las escrituras hebreas a otros idiomas hablados por el mundo. Y ya en el siglo IX de la era común, ya la palabra Sefarad era el equivalente a España o Hispania, que eran otras formas en que se referían a España en el lenguaje hebreo o arameo. Parece que nos están llamando.
Sí. Son personas que llaman de la calle para entrar. Algunos pueden ser que vengan a unirse a nosotros, bueno, otros que vengan a la tefilá.
No hay problema. El hecho es que las persecuciones de los visigodos provocaron que ya los hebreos en España se sintieran que estos extraños que habían venido del norte, que eran pueblos germánicos, los estaban abusando, y el abuso era considerable, de forma que cuando llegan los moros a estas tierras, en gran parte los hebreos residentes en Sefarad se sintieron que los moros venían como liberadores, y hubo una cierta colaboración de los hebreos en España con los invasores musulmanes, hasta el hecho de que se considera que posiblemente la ocupación de Toledo por los musulmanes se facilitó en gran parte con la ayuda de hebreos que se sentían profundamente perseguidos por los visigodos. Claro, al llegar los musulmanes, todos los no musulmanes pasaron a ser dhimmi, que son sujetos o personas protegidas por el Islam, protegidas entre comillas.
Una categoría.
Exacto, es una protección por la cual cada uno tiene que pagar un impuesto. Es decir, y tienes que también aceptar el hecho de que eres un ciudadano de segunda. Pero pagar el impuesto y ser ciudadano de segunda era mejor que vivir bajo los visigodos, que prohibían la práctica de la religión hebrea. De forma que dentro de las realidades tristes de lo que era la Edad Media, ser un dhimmi en la España musulmana era mejor que no poder practicar tu religión bajo los visigodos. Eventualmente, la comunidad hebrea española comienza a crecer en madurez y en sabiduría, y comienza el camino hacia lo que eventualmente fue la Sefarad Dorada, la España de Oro, que fue la edad de oro de realmente del judaísmo en Europa durante una buena parte de la historia medieval europea. Se abrieron yeshivot, que son academias religiosas, en Lucena, en Barcelona, en Córdoba, Granada y Tarragona, centros de estudios en el medio de lo que eran las tinieblas de la Edad Negra en Europa. El esplendor cultural continuó no solo bajo el califato de Córdoba, en Al-Andalus, sino bajo los reinos de Taifas, que comenzaron en el siglo XI. La élite sefardí combina profundos conocimientos religiosos del Talmud y la Kabbalah con el cultivo de los estudios laicos, la filosofía, astronomía, astrología, geografía, cartografía, medicina, que venía de la tradición greco-romana. Así se transmite una gran parte del conocimiento de lo que era la civilización greco-romana, se conserva aquí. Y se conserva en gran parte gracias a los sefardíes. Y también vamos a darle crédito gracias al Andaluz, porque estos conocimientos se mantuvieron en ambas tradiciones. Donde todavía no se habían filtrado era hacia los reinos que comenzaban a plasmarse en el norte de España, reinos cristianos. No podemos hablar de todo esto sin también mencionar que eventualmente hubo irrupciones de movimientos fundamentalistas o integristas musulmanes que vinieron a interrumpir esa convivencia entre hebreos, cristianos y musulmanes, y esto vinieron los almorávides en el siglo XI y los almohades en el siglo XII y interrumpieron el desarrollo intelectual de España en aquella época, y también forzaron en algunos casos a los judíos a convertirse forzosamente al Islam, de forma que el concepto del converso a la fuerza no es exclusivo de la España cristiana, sino también se dio en la España musulmana. De hecho, no se sabe, pero se sospecha que la familia de Maimónides en algún momento tuvo que asumir una identidad musulmana para salvar la vida. Y Maimónides fue la lumbrera máxima del judaísmo en España. Rabbi Moisés ben Maimón nació en 1135 y murió en 1204. Era un rabino cordobés aristotélico. No se puede entender el crecimiento del tomismo en el cristianismo europeo sin entender la influencia que tuvo Maimónides en transmitir los conceptos aristotélicos a la tradición judeocristiana. De forma que Santo Tomás Aquino, que es tan importante en la cultura cristiana europea, no se puede entender sin la presencia primero de Maimónides, el cordobés. Otra gran figura del judaísmo español es Rabbi Moshe Ben Nachmanides, aquí del vecindario, de Gerona, que aparte, igual que Maimónides, aparte de ser filósofo y rabino, era también médico. En el caso de Maimónides, Maimónides fue el médico de Saladino, porque tuvo que escaparse de España por las persecuciones de estos grupos integristas, y al llegar al Oriente Medio, ya su reputación de ser un gran médico le precedía, y fue el médico de Saladino. Y Nachmanides fue el médico de Jaume, del rey Jaume de Aragón. El ser médico del rey no necesariamente le acarrió todos los beneficios que uno pensaría, porque el pobre Nachmanides tuvo muchos problemas, incluyendo un problema gravísimo de tener que participar en un debate donde si ganabas, perdías, y si perdías, también perdías. Porque vino un converso, un judío que se había convertido al cristianismo francés, y retó al gran rabino Nachmanides a tener un debate sobre qué religión era la religión correcta, si el cristianismo o el judaísmo, y por supuesto que Nachmanides sabía que ahí no había forma de ganar. Imagínense ustedes, si ganas, te la arranca, y si pierdes, te pueden forzar también a ti y a toda tu gente a que se conviertan forzosamente al cristianismo. De forma que Nachmanides estaba en una cuerda floja, y de alguna forma se las arregló para ganar, pero ganar, digamos, con mucha gracia y buen humor, y eso lo premiaron metiéndole en una mazmorra. no era fácil ser hebreo en aquella época. Si nosotros nos quejamos hoy día, por favor, la tenemos fácil. La peste negra azotó a España en el siglo XIV. Y por supuesto, como es natural, la culpa de la peste negra la tenían los judíos. Y comienzan una serie de persecuciones que ya le ponen el sello final a lo que había sido la España dorada, que podemos decir había llegado a su auge en la época de Alfonso X, el sabio de Castilla, que tuvo una corte donde realmente se aprovechaba de las grandes mentes y la gran sabiduría que había en las tres Españas que convivían en paz en aquella época. La peste negra, la peste bubónica, que arrasó con una gran parte de la población en Europa, tuvo un impacto terrible acá en la península ibérica, y quien en gran parte acarrió la culpa de todo esto fueron los hebreos locales. Empezaron también guerras civiles en Castilla, y empezaron masacres de judíos y ventas de miembros de la comunidad al principio de Burgos como esclavos en 1366. Hubo pogromos en distintas ciudades de España, comenzando con Sevilla, que culminaron con la eliminación, se puede decir, de la comunidad en esta ciudad tan bella de Barcelona en 1391. Comienza el fenómeno de los cristianos nuevos, que reciben un nombre tristemente despectivo de marranos, porque tenían que demostrar su conexión con el cristianismo comiendo carne de puerco, por lo menos mostrando que tenían carne de puerco en sus casas, pero que considero que debemos utilizar mejor el nombre de Anusim, que es un nombre mucho más correcto, que significa las personas que fueron forzadas a asumir una religión que no era la de ellos. Los cristianos nuevos no comienzan en 1492, comienzan bien antes. De forma que ya para 1492, cuando llega ese fatídico decreto de los reyes católicos, expulsando, dándole a los hebreos que habían estado aquí por siglos y siglos, dándoles a escoger entre fidelidad a su fe o salir del país, que era el único país que ellos habían conocido por siglos. Ya antes de que eso sucediera, ya habían anuncio en España. De aquí en adelante se dificulta determinar quién es cristiano viejo a los Sancho Panza. Y aquí, usando las palabras de don Sancho, podemos decir: como siempre creo firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos. Eso lo decía Sancho Panza, que se enorgullecía en ser cristiano viejo. El cristianismo de Don Quijote es un poco más cuestionable, porque si ponemos a vernos como Cervantes nos describe al Quijote, y sobre todo la nieta de Quijote. Es muy interesante porque Alonso Quijano jamás comía puerco. Él comía lentejas, comía una serie de cosas que realmente nos hace pensar que quizás don Alonso Quijano era un cristiano nuevo, como muy posiblemente lo fuera don Miguel de Cervantes y Saavedra. Y hay estudios sumamente interesantes que indican que Cervantes era cristiano nuevo. Sí, era un católico practicante, no hay duda alguna, pero que su familia venía de orígenes judíos. Ya para 1492 había habido un siglo entero de persecuciones y de conversiones forzosas. Cuando viene Tomás de Torquemada, dominico, y establece la Inquisición para todos los reinos de España, ya habían judaizantes. No tuvieron que esperar hasta 1492, la persecución ya empezó bastante antes. ¿Cuál era la población judía de España para 1492, cuando viene la expulsión? Aquí voy a usar los datos de un estudioso cubano, un profesor universitario, que era de origen sefardí, que se llamaba Levi Marrero. El reino de Castilla en 1492 tenía 7 millones y medio de habitantes, de los cuales 150.000 eran judíos practicantes. Recordemos que en 1492 ya había anuncim en España. Estos representaban una cuarta parte de la población de las ciudades y pueblos grandes en Castilla. Aquí, en el Reino de Aragón, donde nos encontramos hoy día, la proporción de hebreos era mucho mayor. 5% de la totalidad de la población del Reino de Aragón, que en aquella época tenía 1 millón de habitantes, 5% eran hebreos practicantes. ¿Cuántos eran cristianos nuevos? Es imposible determinar, pero podemos especular que por cada judío que se mantenía fiel a su fe en 1492 había por lo menos otro que era a escondidas. No era fácil mantenerse en esa situación, y por supuesto cuando viene la expulsión, una gran parte de los hebreos españoles que decidieron irse para mantener su fe tuvieron el mal tino de irse a Portugal. Y en Portugal, por supuesto, pensaban que iban a tener mayor tolerancia, y unos años después vino un decreto que era todavía peor que el decreto de los reyes católicos, porque en Portugal no se les dio la opción de retirarse. En Portugal tenían que convertirse forzosamente. Así que el grupo de Anuncim que resultó del decreto portugués fue aún mayor que del decreto de los reyes católicos. Viene el descubrimiento y la colonización, y aquí es donde pasamos de la historia hebrea española ya específicamente a la historia hebrea de América Latina y de Cuba. ¿Hay alguna relación entre el viaje de Colón y la expulsión de los judíos? Podemos especular. Se puede especular también de que Cristóbal Colón era de origen judío, o que aunque era Cristo judío, pero no, ya que no tenemos certeza al respecto, vamos a dejarlo como especulación. Pero ¿qué porcentaje de los marinos de Colón eran anusim? Ahí sí podemos decir que era una buena parte de ellos eran anusim, incluyendo, por supuesto, Luis de Torres. Y lo cómico de Luis de Torres es que Luis de Torres entró en la Santa María como el traductor, que iba a ser el traductor de Cristóbal Colón cuando llegaran a las Indias. Ahora, ¿qué idiomas hablaba don Luis de Torres? Él hablaba, por supuesto, el castellano, hablaba el hebreo, hablaba el arameo y hablaba el árabe. Cuando llegaron a Guananí, en lo que hoy día es las Bahamas, pues se encontraron con unas criaturas, unos tipos ahí desnudos, con unos pelos negros, lustrosos, gente muy, muy bonita, muy simpática, todo lo que tú quieras, pero imagínate a Luis de Torres caminando a donde está el indio Atuey y diciéndole, ¡Mashonja! Y el indio lo está mirando y le contesta en arahuaco, ¡Ay, me lleva la calura! Y por supuesto, no hay comunicación posible. Y la presencia de Luis de Torres no pasó a otra que una anécdota ilustrativa. Otro anuncié que había en la flota de Colón era Rodrigo de Triana, que definitivamente era recién bautizado. Y este fue el caballero que cuando vio a Guananí dijo, tierra a la vista, y se ganó un doblón de Colón que Colón nunca se lo pagó. Aparte.
¿Por eso se sospecha que Colón era judío?
¿O catalán? Bartolomé de las Casas, que llegó a ser el gran defensor de los indios y que era también un padre dominico, digamos, un colega de aquel simpático Torquemada que todos recordamos con tanto cariño, pues Bartolomé de las Casas era judío nuevo. Él nació en Sevilla, de familia cristiana. Sí, cristiano nuevo, perdón. El judío nuevo es un poquito difícil de conseguir. Gracias, Aarón, por eso que es bueno que esté usted sentado al lado mío para corregirme. Él se hizo dominico, vino a las Indias como misionero, quedó horrorizado con el tratamiento espantoso que se le daba a los indios. Para poner la vida de Bartolomé de las Casas en un relieve realista, digamos que él defendió a los indios, pero en su defensa de los indios desgració a otra gente porque dijo, oye, los indios son demasiado débiles, no pueden hacer todo este trabajo espantoso y duro que nosotros los españoles queremos que ellos hagan en las minas. Yo creo que si trajéramos unos negros aquí a la América sería mucho mejor, porque esa gente sí que son mucho más fuertes. Así que defendiendo a los indios, don Bartolomé desgració a los negros. Lo cual muestra que la justicia completa en este mundo no es nada fácil. También, por supuesto, una de las consecuencias de la obra de don Bartolomé de las Casas es la creación de la famosa leyenda negra sobre la explotación espantosa de los españoles a los indios y cómo destruyeron a las Indias. Él escribió La destrucción de las Indias en 1552. Y esto fue muy utilizado por la propaganda de los otros nuevos imperios que surgieron después del Imperio Español para ennegrecer la fama de España. Y claro, para ser justos, tenemos que decir que ninguno de esos otros imperios fue mejor en su tratamiento de los nativos o de los negros de lo que fueron los españoles. Que hasta cierto punto los españoles por lo menos tenían las leyes de Indias que se suponía que dieran protección a estos pueblos oprimidos, pero en fin, en la leyenda negra se puede decir que comienza con Bartolomé de las Casas. Otro de los cristianos nuevos que vinieron con la conquista y que llegó a Cuba era Hernando Alonso, que era un soldado de Cortés y que fue brevemente gobernador regional en Cuba. Él fue arrestado por la Inquisición en Cuba en 1528 por el crimen de haber recitado un salmo que mencionaba a Israel en Egipto durante el bautismo de su hijo. Esto era suficiente para que lo arrestara la Inquisición. Alonso fue llevado ante el Tribunal de la Inquisición en México, porque Cuba era una capitanía general que caía bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España en la Ciudad de México. Se llevaron a don Hernando Alonso allá y lo quemaron vivo en la Plaza de México. Así que este, digamos, es el primer mártir de la fe cubano y mexicano. El arzobispo Valdés de La Habana, que fue el fundador de la honrosa Casa de Beneficencia, que era una entidad benéfica que servía para recibir a los niños huérfanos, también era cristiano nuevo. Grupos de cristianos portugueses muy nuevos llegaron a Cuba en el siglo XVII, provenientes del área del Recife, en el nordeste brasileño. Los portugueses estaban en el proceso de reconquistar esta región de los holandeses, que respetaban la libertad religiosa en sus colonias. Ellos entraron como anusim a Cuba con apellidos portugueses. Posiblemente es el origen de familias tan cubanas como los Abreu. Abreu viene de o hebreu, el hebreo en portugués. Los Medeiros, Amaral y otras familias que hoy día se consideran profundamente cristianas y cubanas. Ellos establecieron las primeras sinagogas abiertas y libres en el Caribe, en Curazao y Nueva Ámsterdam, en Nueva York, y la congregación Shaaré Israel, que todavía existe y está abierta en la ciudad de Nueva York, fue fundada por los hebreos de Recife. En Cuba, todos estos anusim que fueron llegando desde el descubrimiento y la conquista, ya para el siglo XVIII habían dejado de tener un nexo con el judaísmo. Es decir, si algunos habían conservado su cripto judaísmo durante estos siglos, ya para el siglo XVIII esto parece haber sido eliminado. Lo que no se eliminó en estas familias fue una tendencia a ser las familias más liberales de Cuba. Cuando uno se pone a ver en los orígenes de la masonería cubana, que hasta cierto punto es la cuna de lo que fue más adelante el movimiento independentista cubano, los movimientos a favor de la Constitución de 1812, la PEPA, la Constitución española, la gente que estaba a favor de esto con mucha frecuencia venían de familias de anusim, de forma que aunque el judaísmo puede haberse perdido en ellos, lo que no se perdió fue una cierta tendencia a ser anticlericales, a ser más liberales que sus vecinos cristianos viejos, y a querer establecer una sociedad más justa y más equitativa. Esto se conserva. Y esto se puede ver en el génesis de lo que fue el movimiento independentista cubano.
El programa especial empieza donde termina la conferencia, pero los dos pueden escucharse por separado, sin necesidad de haber escuchado el otro previamente. Pueden acceder a él en la sección de especiales, no se la pierdan.
Yo soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén, más lindo del mundo.
campo vino.